Buenos días. Servicio matutino 29 de septiembre del 2025. Romanos 3, del 1 al 20. Todo el mundo necesita el Evangelio. Introducción. ¿Cuál es su evaluación de la naturaleza humana? ¿Las personas son básicamente buenas o básicamente malas? Hace poco vi una serie de Netflix en la que unos personajes principales estaban ausentes en la serie de la vida de su familia. Atropelló a un hombre, quemó su casa por el seguro, robó joyas en un lugar y mató a dos personas en el proceso. Ahora, mientras hablaba de esto con su hermano, en lo que era una escena climática, se estaba dando cuenta de sí mismo. Él dijo, «Soy un cáncer». Y la respuesta del hermano fue, «No, en absoluto. Eres un buen hombre que se vio obligado a hacer algunas cosas malas». Ahora bien, ese fue un programa de Netflix bastante dramático, pero la respuesta de los hermanos a todo tipo de maldad, eres un hombre bueno que se ha visto obligado a hacer cosas malas, realmente revela cómo las personas tienden a verse a sí mismas. Básicamente, soy bueno, a pesar de que he hecho cosas malas. ¿Esa es una evaluación precisa de la naturaleza humana? ¿Somos todos básicamente buenos a pesar de que hemos hecho cosas malas? ¿Hemos dicho cosas malas? ¿Hemos pensado cosas malas? Bueno, lo que Pablo ha estado argumentando en las últimas semanas alcanza su clímax en el capítulo 3. Y es que no somos básicamente buenos, sino que somos básicamente malos y fuera del Evangelio. Todo lo que queda es la ira de Dios. En el capítulo 1, Pablo dio su saludo inicial a los romanos y dijo desde el principio que todo se trata del Evangelio. Él es apartado para el Evangelio de Dios, 1:1. Está ansioso por predicar el Evangelio, 1:15. Y no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. El Evangelio es la forma justa de Dios de justificar a los pecadores y justificarlos. Desde el capítulo 1, versículo 19 en adelante, Pablo muestra que, fuera del Evangelio, todo lo que queda es la ira de Dios. Comienza a procesar a diferentes grupos de humanos y le muestra que no tiene excusa para su impiedad e injusticia. Muestra que las personas suprimen la verdad y cambian a Dios por ídolos, la verdad por mentiras, y debido a eso, Dios las abandona. Dado que la iglesia en Roma estaba compuesta tanto por creyentes gentiles como por creyentes de origen judío, mientras Pablo lo juzga, se refiere a ambos grupos. En el capítulo 1, 18 al 32, definitivamente tiene en mente al mundo gentil, cuando les muestra que no tienen excusa y están bajo la ira de Dios a lo largo de la mayor parte del capítulo 2. Está juzgando a los de origen judío, los tipos religiosos, que piensa que su religión los salvará. Pablo demuestra muy claramente que tu código religioso no te salvará, tus ritos religiosos no te salvarán. Les muestra que están constantemente atrapados en la hipocresía, haciendo las mismas cosas contra las que enseñan. Al final del capítulo 2 señala que no se trata de marcadores externos, sino más bien de una obra interna del Espíritu, 2:29. Pero el judío lo es interiormente, y la circuncisión es asunto del corazón, por el Espíritu, no por la letra. Su alabanza no es del hombre, sino de Dios. Ya seas que seas de origen judío o no judío, todos necesitan el Evangelio. ¿Por qué? Fuera del Evangelio, todo lo que queda es la ira de Dios. En el pasaje de hoy, Pablo lleva a una conclusión todos sus argumentos que comenzó a hacer en el capítulo del 1 al 18. Vemos con gran claridad que todo el mundo necesita el Evangelio. Y hoy vamos a ver cuatro razones por las que todos necesitan el Evangelio. Observemos en primer lugar que todos necesitamos el Evangelio, porque somos culpables a pesar de nuestros privilegios, versículos del 1 al 8. Estos primeros 8 versículos son extraños y complejos. Pablo hace y responde una serie de preguntas y posibles objeciones, como si estuviera debatiendo con alguien. Este polemista imaginario objeta que, ¿qué ventaja hay entonces en ser judío o qué valor hay en la circuncisión? Ahora, dado todo lo que Pablo ha dicho en el capítulo 2, estamos listos para responder a ninguno. Pero Pablo nos sorprende mucho en todos los sentidos. Sabe que su argumento en el capítulo 2 dará lugar a la impresión de que todos los privilegios judíos están ahora revocados, así que tira de la alfombra debajo de ellos. Reconoce que los privilegios de los judíos no les dan ninguna ventaja sobre los gentiles en el juicio, porque Dios evaluará a ambos sobre la base de lo que han hecho. Pero esto no significa que los judíos no tengan privilegios. De hecho, tienen un gran privilegio en ese versículo 2. Se les confiaron los oráculos de Dios, tienen acceso a la palabra de Dios y deberían haber podido ver a partir de eso que la salvación siempre fuera por fe. El privilegio era real, pero en sí mismo no evita el juicio. El versículo 3 trae la segunda pregunta imaginaria que sugiere la enseñanza de Pablo, anula la fidelidad de Dios. ¿Qué pasaría si algunos fueran infieles? ¿Su infidelidad anula la fidelidad de Dios? ¿Dejará Dios de ser fiel porque Israel no hubiera sido fiel? De ninguna manera, responde Pablo. Pablo está lidiando aquí con la noción judía común de que la justicia de Dios, su fidelidad al pacto, les dio a los judíos inmunidad virtual contra el juicio. En respuesta, Pablo les está mostrando que el maravilloso beneficio de conocer la palabra de Dios, versículo 2, es un arma de doble filo, porque la palabra de Dios prometía bendiciones por la obediencia, pero también advierte sobre la maldición que caerá sobre la desobediencia. Dios permanece fiel y justo en todos sus tratos. Pero los judíos deben entender que el estándar supremo de justicia es su propio carácter santo y que ese carácter santo requiere que respondan al pecado con ira. Y así, Dios es completamente fiel a su pacto, incluso cuando el pueblo es infiel. El acto del juicio de Dios es una expresión de su fidelidad a su promesa. El fracaso de Israel de ninguna manera disminuye el compromiso de Dios de cumplir hasta su final con su parte del pacto. Dios siempre será verdadero, incluso si cada persona se convierte en mentirosa. En el versículo 5 trae la siguiente pregunta u objeción. ¿No es injusto que Dios inflija ira a los judíos cuando su misma infidelidad al pacto condujo al establecimiento de la justicia de una manera aún mayor en Cristo? Lo que se sugiere es que, dado que fue por su infidelidad que Dios se movió para mostrar su justicia y fidelidad al enviar al Señor Jesucristo, entonces seguramente su error ha traído un bien mayor y, por lo tanto, debe quedar impune. La respuesta de Pablo es inequívoca, de ninguna manera. El versículo 7. El polemista imaginario continúa con el tema ya que Dios saca el bien de las situaciones y acciones malas. Deja que el mal continúe para que el bien prevalezca. Y Pablo no pierde tiempo en exponer esta línea de razonamiento defectuosa. Su condena es justa. Todos sus privilegios, los oráculos de Dios, la ley, la circuncisión, todos estos eran verdaderos privilegios. Pero a pesar de los privilegios, permanecieron culpables ante un Dios santo. Querían enfocarse en la bendición del pacto de la justicia de Dios por ignorar las maldiciones del pacto de Dios por la desobediencia. Querían acentuar lo positivo y minimizar o ignorar lo negativo. Querían aferrarse a las promesas de Dios que parecieran convenirles, pero se olvidaban de las promesas que parecían desafiarlos. Querían pensar en sí mismos como seguros ante Dios, independientemente de la vida que elijan vivir. Alegaban sus privilegios y no reconocían su culpabilidad. Nosotros también podemos tener ese problema, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos sentado en la iglesia domingo tras domingo durante décadas. Algunos de ustedes han sido criados bajo el sonido del Evangelio toda su vida. Ha sido parte de una familia cristiana donde la palabra se ha enseñado en casa. Eres privilegiado. Has tenido el privilegio de la palabra de Dios, el privilegio de la familia de Dios. Pero, ¿qué pasa con la realidad de tu vida? ¿Estás confiando en Cristo para salvación o estás confiando en los privilegios religiosos? Tal vez oraste una oración, caminaste por un pasillo, una vez levantaste una mano. Pero tu vida es un desastre y estás sumido en el pecado. ¿En qué confías? ¿Tu oración? ¿Tu pasillo? ¿Tu mano levantada? Todos necesitamos el Evangelio porque somos culpables a pesar de nuestros privilegios. Ser criado en una familia cristiana no te salva. Ser miembro de una iglesia cristiana no te salva. Seguir los códigos cristianos no te salva. Someterte a los ritos cristianos no te salva. Estos privilegios, sin duda. Pero somos culpables. A pesar de nuestros privilegios, y por eso, todos necesitan el Evangelio. Observemos a continuación que todos necesitan el Evangelio, porque todos estamos bajo pecado. Versículo del 9 al 12. Versículo 9 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Los privilegios son reales, como acabamos de ver, pero todos necesitan el Evangelio porque todos están bajo pecado. Ahora bien, estar bajo pecado no es realmente lo mismo que haber pecado. No es simplemente que cada uno de nosotros haya cometido pecado, sino que estamos bajo pecado. Somos ciudadanos del pecado. Estamos moldeados por el pecado hasta la médula. Estamos bajo pecado. No hay nadie que sea justo, ni siquiera uno. La asombrosa afirmación de que Pablo es que todos, ya seamos judíos o gentiles, todos de todas partes del planeta nacen bajo el pecado. Las personas que viven una vida de libertinaje e inmoralidad, como se describe en el capítulo del 1 al 18, 32, está bajo el pecado. Y la persona que vive una vida modesta y moral está bajo pecado. La persona que vive una vida religiosa está bajo pecado. Todos están bajo pecado. Ahora bien, aunque cada persona esté bajo pecado, eso no significa que cada persona sea tan pecadora como la siguiente. Estar bajo pecado significa que nuestra posición legal es la misma. Estamos perdidos y no hay grados de pérdida. Todos los que están bajo pecado están perdidos. Tim Keller tiene una buena ilustración que he adaptado. Imaginé a tres personas de pie en la costa de Irlanda, tal vez en Donegal, mientras mirando al otro lado del océano Atlántico decidí nadar desde Donegal hasta Nueva York. El primer tipo realmente no puede nadar en absoluto. Tan pronto como está fuera de su profundidad, se hunde hasta el fondo y se ahoga. El segundo chapotea unos 100 metros y luego él también se hunde y se ahoga. El tercer tipo es un campeón de natación y nada con fuerza durante mucho tiempo, tal vez 30 millas. Mar adentro y todavía está yendo. A las 40 millas, él también se ha ahogado. Uno de estos nadadores se ahogó. ¿Más que los demás? No. No importa quién nadó más lejos. Los tres se ahogaron y ninguno estaba cerca de Nueva York. Y cada uno estaba tan muerto como los demás. Las personas religiosas, las personas morales, podrían nadar más lejos que el libertino. Pero ambos todavía se ahogan y están muertos. Ambos están igualmente perdidos, igualmente condenados a perecer. Todos necesitamos el Evangelio, porque todos estamos bajo el pecado. Nadie es justo, ninguno. Eche un vistazo en los versículos del 10 al 12, donde Pablo encadena una amplia gama de citas del Antiguo Testamento. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie quien busque lo bueno, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos. Se han corrompido, No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Él dice que no hay nadie que busque a Dios. Y al final de esta lista de citas de versículos 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es más que una simple afirmación de que cuando las personas rechazan a Dios, tienden a sumergirse imprudentemente en el mal, mientras que cuando temen a Dios, evitan el mal. Más bien, lo que las Escrituras están diciendo aquí es identificar la esencia del pecado como impiedad y demostrar lo que es estar bajo pecado. La queja de Dios es que realmente no lo buscamos en absoluto. No hacemos de su gloria nuestra preocupación suprema. No lo hacemos. No lo hemos puesto delante de nosotros. No hay lugar para Él en nuestros pensamientos. No lo amamos con todas nuestras fuerzas. Ahora se podría decir que la gente busca a Dios. Incluso podrías haber dicho emocionado de una amiga con la que has estado compartiendo el Evangelio. Ella realmente está buscando a Dios. Pero aquí descubrimos que fuera del Evangelio, nadie busca a Dios. Lo que la gente busca son sus beneficios o bendiciones, pero no a Él. Pueden querer su perdón, su paz, su poder, su prosperidad, pero no lo buscan. Buscan lo que Él tiene, buscan lo que Él hace, buscan lo que Él da, pero no lo buscan a Él. El pecado es la rebelión del yo contra Dios, es el destronamiento de Dios con miras a la entronización de nosotros mismos, con nosotros en el trono. Queremos lo que Dios da, pero no queremos a Dios. En última instancia, el pecado es el autodeificación. Esa determinación imprudente de ocupar el trono que pertenece solo a Dios. El pecado es lo opuesto a todas las cosas buenas y ha envenenado a toda la humanidad. Estamos bajo pecado. No hay nadie justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora, lo que eso significa es que estamos viviendo en un mundo que está bajo pecado. No solo que manchado por el pecado, sino que empapado en él. En la medida en que Dios puede decir a través de Pablo, no hay nadie justo, ni siquiera uno. Todos necesitamos el Evangelio porque todos estamos bajo pecado. En ese contexto, si somos personas cristianas que afirman haber tenido nuestro problema de pecado abordado por la persona, abordado por la preciosa sangre del Señor Jesús, pero eso pone una cierta responsabilidad sobre nosotros, una responsabilidad que debemos cumplir. No solo debemos ser capaces de decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, sino que debemos vivir ese Evangelio y llevarlo a los pecadores como nosotros, para que puedan encontrar la respuesta a su problema de pecado y encontrar la salvación en Cristo Jesús. El pecado es la esencia de la impiedad y Cristo es la respuesta. Todos necesitamos el Evangelio porque todos estamos bajo pecado. Todos necesitan el Evangelio porque somos culpables a pesar de nuestros privilegios. Porque todos estamos bajo pecado. Observen el tercer lugar. Todos necesitan el Evangelio. A medida que avanzamos a través de estos versículos, Pablo está usando las citas del Antiguo Testamento para mostrar cuán omnipresente es el pecado. Está mostrando con mayor detalle lo que es estar bajo pecado y demostrando cómo corrompe todos los aspectos de lo que somos humanos. Porque el pecado no es solo las cosas malas que hacemos. El pecado afecta a cada una de nuestra constitución humana. Cada facultad y función incluye nuestra mente, emociones, sexualidad, conciencia y voluntad. No hay parte de nuestro ser que no haya sido tocado por el pecado. Su carácter es fatalmente defectuoso. Se han vuelto inútiles, versículo 12. Notará que en los versículos del 13 al 17 Hay una lista deliberada de las diferentes partes del cuerpo. Sus gargantas son tumbas abiertas, llenas de corrupción e infección. Sus lenguas practican el engaño. En lugar de dedicarse a la verdad, sus labios esparcen veneno como serpientes. Sus bocas están llenas de amargas maldiciones. Sus pies son rápidos en la persecución de la violencia y esparcen la ruina y la miseria a su paso. En lugar de caminar por el camino de paz, y sus ojos miran en dirección equivocada, no reverencian a Dios. Dukmuk sugiere que en los versículos del 13 al 14, las referencias a gargantas, lenguas, bocas y labios se refieren a los pecados que nuestra habla, mentir, cotilear, calumniar, morder por la espalda, mientras que en los versículos 15 en adelante se refieren a nuestros pecados de violencia hacia los demás. Cualquiera que sea el punto de vista de Pablo, es claro, todos estos miembros y órganos corporales fueron creados y dados a nosotros para que, a través de ellos, pudiéramos servir a las personas y glorificar a Dios. En cambio, se usan para dañar a las personas y en rebelión contra Dios. Está claro que debido a que estamos bajo pecado, estamos totalmente corrompidos por el pecado. Nuestro carácter está arruinados por el pecado. Nuestras acciones están motivadas por el pecado. Nuestra habla está contaminada por el pecado. Nuestra mente está moldeada por el pecado. Nuestro intelecto está socavado por el pecado. Nuestra voluntad está inclinada al pecado. Y cuando Pablo habla así, ¿recuerdas de quién está hablando? De nosotros y de todos los demás hombres y mujeres que hayan nacido, excepto el Señor Jesucristo. Porque por nuestra cuenta, en nuestra naturaleza pecaminosa, estamos totalmente corruptos y absolutamente sin esperanza de contribuir en nada a nuestra salvación o a nuestra perseverancia. No podemos hacerlo porque no hay nada en nosotros, ni de ninguno de nosotros, que merezca algo de Dios. Esto es lo que se conoce como la doctrina bíblica de la depravación total. La depravación total no significa que los seres humanos sean tan depravados como podrían ser. Tal idea se contradice con nuestra experiencia diaria. No todos los seres humanos son ladrones, adúlteros o asesinos. Y Pablo ya ha demostrado que a veces las personas por naturaleza pueden obedecer la ley, de vez en cuando. Pero recuerde que nuestra ilustración de aquellos que intentan nadar de Donegal a Nueva York, algunos fueron mejores que otros, pero todos terminaron muertos. A lo que se refiere la totalidad de nuestra corrupción es a su extensión, torcer y contaminar cada parte de nuestra humanidad, no en su grado. J.L. Parker dijo, por un lado, nadie es tan malo como podría ser, mientras que por otro lado, ninguna acción nuestra es tan buena como debería de ser. Lo que esto significa es que debemos dejar de culpar a nuestros genes, o nuestras circunstancias, o nuestra vida difícil, y comenzar a reconocer nuestras acciones pecaminosas por lo que realmente son, pecado, una ofensa contra el gran Dios. Vivimos en una sociedad empapada de excusas, pero no hay excusa. Es debido a esta omnipresencia de pecado que Pablo puede decir, ninguno es justo, no, ni uno. Y mira, cuando entiendes la profundidad de tu pecado, el hecho de que estás naturalmente retorcido, destrozado o inmerso en el pecado, cuando entiendes ese hecho, estás en posición de maravillarte aún más de tu salvación. Porque a medida de que te maravillas, te das cuenta de que todo fue de Dios. 100% de Dios. Sin una cosa aportada por ti. La gracia gratuita de Dios se manifiesta en la vida de un pecador. Cuando los cristianos no creen en esta enseñanza, están dispuestos a aceptar lo que podría llamarse una teoría sinérgica de la salvación, en la que Dios y las personas contribuyen con algo a la salvación de una persona. Y a la persona incluso contribuye con la parte decisiva. Pero donde los hombres y mujeres pecadores han visto que están tan espiritualmente corruptos y empobrecidos, que aquellos mismos no pueden hacer nada para arreglar su condición perdida. Allí los hombres y mujeres se glorían en el Evangelio de la Gracia, porque entienden que no aportan nada a su salvación, sino su pecaminosidad de la que necesitan ser salvos. Todos necesitan el Evangelio, y ese entendimiento debería llevarnos a declarar: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Todos necesitan el Evangelio, porque somos culpables a pesar de nuestros privilegios, porque todos estamos bajo pecado. Porque estamos totalmente corrompidos por el pecado. Observe finalmente que todos necesitan el Evangelio. Porque somos responsables ante Dios, versículo del 19 al 20. Y aquí está el problema. Si nosotros, los seres pecadores, estuviéramos flotando en un mar de iniquidad y maldad, eso sería bastante horrible. Pero en realidad es peor que eso. Porque en realidad somos responsables ante un Dios santo que odia el pecado. Miremos los versículos 19 al 20. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pablo evoca aquí una imagen de juicio. Esta terrible letanía del pecado se ha articulado en detalle en Romanos 1:18, hasta este punto Romanos 3:19, y cuando reflexionamos sobre todos estos pasajes, toda boca es cerrada, cada excusa es silenciada y el mundo entero, habiendo sido declarado culpable, está sujeto al juicio de Dios. Las palabras de Pablo evocan al acusado en la corte que tuvo la oportunidad de hablar en su propia defensa y se quedó sin palabras debido al peso de la evidencia que se ha presentado en su contra. No hay nada que decir, sino esperar el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia. Pero aquí radica la maravilla del Evangelio. Mientras estamos ante un Dios asombroso y santo en toda nuestra iniquidad pecaminosa esperando la sentencia de muerte, en cierto sentido, el juez se levanta del estrado, viene a este mundo y paga ese precio, él mismo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, no porque lo merezcamos, sino por su gracia. Conclusión. Este es el punto al que el apóstol Pablo se ha estado moviendo implacablemente a lo largo de estos capítulos. Los gentiles inmorales no tienen excusa. Todos los moralizadores, ya sean judíos o gentiles, no tienen excusa. Todos los habitantes del mundo, sin excepción alguna, son inexcusables ante Dios, es decir, bajo acusación, sin posibilidad de defensa. Y a estas alturas la razón está muy clara. Es muy clara. Es porque todos han conocido algo de Dios y de la moralidad, ya sea a través de las Escrituras en el caso del judío o de la naturaleza en el caso del gentil. Pero todos han ignorado e incluso sofocado ese conocimiento para seguir su propio camino. Así que todos son culpables y condenados ante Dios. Por lo tanto, Pablo concluye, versículo 20, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cubramos conciencia de pecado. La ley no puede salvar a ninguno de nosotros. Las reglas no pueden salvarnos. Lo que hace la ley es hacernos conscientes de nuestra pecaminosidad. El reformador alemán, Martín Lutero, dio en el clavo cuando dijo, el punto principal de la ley es hacer a los hombres no mejores, sino peores. Es decir, les muestra su pecado para que por el conocimiento de él sean humillados, aterrorizados, magullados y quebrantados. Y por ese medio pueden ser impulsados a buscar la gracia y así llegar a esa simiente bendita que es Cristo. Entonces, ¿cómo debemos responder a la devastadora exposición de Pablo del pecado universal y la culpa, tal como lo leímos hoy? Bueno, no deberíamos tratar de evadirlo cayendo en las estrategias de cambio de marca del mundo y hablando en lugar de la necesidad de autoestima o culpando de nuestro comportamiento a nuestros genes, nuestra crianza o educación social o sociedad. Es una parte esencial de nuestra dignidad como seres humanos que, por mucho que nos hayan afectado las influencias negativas, no somos sus víctimas indefensas, sino responsables de nuestra conducta. Nuestra primera respuesta a la acusación de Pablo, entonces debe de ser lo más seguro posible que podamos, que hemos aceptado. Este diagnóstico divino de nuestra condición humana como verdadero y que hemos huido del juicio de Dios sobre nuestros pecados al único lugar seguro que existe, que es el Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. No tenemos absolutamente ningún mérito que alegar ni excusa que dar. En segundo lugar, estos capítulos nos desafían a que todos necesitamos el Evangelio y que necesitamos compartir a Cristo con los demás. ¿No es eso en lo que hemos estado pensando durante estas últimas semanas? Fuera del Evangelio, todo lo que queda es la ira de Dios. Por lo tanto, todos necesitan el Evangelio, porque somos culpables a pesar de nuestros privilegios, porque todos estamos bajo pecado, porque estamos totalmente corrompidos por el pecado, porque todos somos responsables ante Dios. A nuestro alrededor hay hombres y mujeres que saben suficiente de la gloria y santidad de Dios, como para ser que su rechazo de él sea inexcusable. Ellos también están condenados. Su conocimiento, su religión, su rectitud no pueden ser salvos. Solo Cristo puede. Sus bocas están cerradas por la culpa. Que se abra nuestra boca con valentía, con el testimonio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Que el Señor les bendiga.